Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido a la mañana del fin de semana. Te saluda Guillermo Vila. Estamos encantados de acompañarte, como siempre, desde ahora mismo, las 6 en punto de la mañana, buena hora para despertarse, y hasta las 8:30, en este sábado, en el que todavía vamos a ver a buen seguro muchos atascos en las carreteras de nuestro país. De hecho, es bastante probable, si estás despierto hasta ahora, que hayas decidido madrugar un poquito más para aprovechar y conducir a esta hora que hay menos tráfico y además hace menos calor. Así que, bueno, pues si ese es tu caso, bienvenido a la cadena COPE. Estamos en ese fin de semana que supone para muchos el comienzo de las vacaciones y para otros, bueno, pues el regreso a casa. Así que ya en la tarde de ayer vimos muchas complicaciones en las carreteras a la salida y a la entrada de las grandes ciudades y de las localidades del litoral. Como siempre, bueno, pues mucha precaución y mucha radio, que aquí vamos a ir contándote cómo están las cosas. De momento, el fin de semana se presenta con cielos despejados en la mayor parte del país. Hoy se van a superar los 35 grados en el este, en el centro y en el sur de la península. En ciudades como Zaragoza, Murcia, Jaén, Córdoba y Sevilla se van a rondar hoy los 38-40 grados e incluso algún grado más en el Guadalquivir y en zonas próximas a la provincia de Jaén. En el norte, eso sí, en la cornisa cantábrica, bueno, pues entra un frente que puede dejar algunas lluvias máximas en torno a los 25 graditos, quien los pillara. Y si coges hoy vacaciones, bueno, quizá quieras saber qué previsiones hay pensando en las próximas semanas. Pues mira, se lo hemos preguntado a Rubén del Campo, que es el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
Las dos primeras semanas tendremos temperaturas altas, calor intenso en el sur de la península y, bueno, con la debida incertidumbre es probable que ese calor se vaya extendiendo también al norte en la segunda quincena del mes. Y lluvias, pues en principio pocas, que es lo que toca en esta época del año.
Bueno, y al margen del tiempo, lo primero a esta hora es lo del voto de los españoles que residen en el extranjero, que la Junta Electoral ha revisado este viernes y que finalmente ha provocado que el Partido Popular le arrebate un escaño por Madrid al Partido Socialista. Fue un recuento apretadísimo y a eso de las 12 de la noche se filtraba esta información. Tendrá que confirmarse esta mañana, pero ya digo, anoche ya tanto en Génova como en Ferraz nos lo daban por hecho. ¿El cambio qué va a suponer? Bueno, pues que en el bloque de la derecha, si incluimos a PP, Vox, UPN y Coalición Canaria, sume 172 diputados frente a los 171 que sumaría la izquierda y su mayoría Frankenstein. Y que, por tanto, Sánchez necesite ahora el sí de Junts. Ya no le vale con que los de Puigdemont se abstengan como hasta ahora. ¿Es un cambio decisivo? Bueno, no lo parece, esa es la verdad. Sánchez sigue teniendo su investidura al alcance a cambio de unas cuantas cesiones. ¿Que tendrá que ceder aún un poco más? Pues sí, pero, en fin, ya sabes que hasta ahora eso nunca ha sido un obstáculo para el presidente del gobierno. ¿Qué es lo que dicen en el Partido Popular? Bueno, si ha servido de algo ese escaño de más, es para elevar un poco los ánimos en el PP, donde insisten en que han ganado las elecciones y en que es a Feijóo a quien le corresponde formar gobierno de acuerdo con los 45 años de tradición democrática de nuestro país. Recuerdan los populares que Felipe González no intentó formar gobierno en 1996, pese a quedarse a menos votos de Aznar que Sánchez de Feijóo. Y consideran los populares indecente que Sánchez se vaya a atrever a pactar con Bildu, con Esquerra y con Puigdemont para mantenerse en el poder. Sin embargo, eso es exactamente lo que parece más probable que pase. A pesar de que el PSOE perdió las elecciones y de que desde esta noche su bloque ya no suma mayoría. Y es evidente que, bueno, pese a la alegría de última hora, digamos, que se ha llevado el PP por esta, por recuperar ese escaño por Madrid, casi una semana después de las elecciones, en el Partido Popular da la impresión de que aún no sabe muy bien qué pasó, qué falló, por qué esa España que dibujaban las encuestas no acabó de materializarse. Una sensación de frustración se ha extendido en las filas populares y entre la mayoría de sus votantes, esa es la verdad. El lunes, el martes, todavía hoy, en muchos grupos de WhatsApp se comparten teorías, explicaciones, argumentos, se envían y reenvían los artículos de los opinadores de referencia, explicando lo sucedido. Los mismos opinadores, por cierto, que fracasaron en sus predicciones con estrépito. Aunque en esto es verdad, ninguno estamos para dar lecciones. Se trata, en cualquier caso, de una especie de catarsis de grupo. Los votantes de la llamémosle no izquierda, tratan estos días de darse aliento ante un escenario que no preveía nadie y de buscar un culpable. Esto, por cierto, lo del chivo expiatorio lo ha explicado la filosofía desde hace ya algunos años. Las sociedades necesitan un culpable para expiar sus dramas, para que haya alguien, al menos alguien, que ruede colina abajo mientras los demás le gritamos desde arriba. Si hay algún interesado en esto, por cierto, que ponga René Girard en Google y ahí está todo, ¿eh? Este intelectual francés ha descrito a la perfección ese proceso según el cual la masa necesita descargar su ira contra alguien para que canalice ese enfado colectivo. Bueno, el caso es que nadie supo ver lo que iba a pasar, salvo Pedro Sánchez, que diseñó un terreno de juego tras la hecatombe de las autonómicas y municipales, un terreno del que ni el PP ni Vox han sabido salirse en estos dos meses. Ahí han estado, embarrados en una guerra fratricida absurda, jugando al regate corto ante el alborozo de Ferraz, que veía con las palomitas en la mano como el nuevo capítulo del manual de resistencia de su líder se iba cumpliendo palabra por palabra. Mientras Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se tuteaban y se repartían los papeles...
Sí, Pedro, yo creo que este tema es muy importante, pero convendrás conmigo que la ley de vivienda ha llegado tarde.
Yo estoy de acuerdo con Yolanda, tenemos que avanzar, pero siempre con los pies en el suelo.
Sí, Yolanda, claro, Pedro, sí, Yolanda. Bueno, mientras esto sucedía, populares y socialistas se dedicaron a acusarse mutuamente de tibios, de radicales, cosas peores. Decía Abascal que el PP era el PSOE con 10 años de diferencia y Guardiola, la del PP, pues acusaba a Vox de usar el trazo grueso y deshumanizar a los inmigrantes, y así todo el tiempo. Y mira, en Vox aún no parecen entender que para gobernar un país es más importante no asustar a los que no te votan que cautivar a los que en todo caso te van a votar. Se han acomodado la trinchera, o eso parece, y ni siquiera la realidad de las urnas les ha servido para encontrar alguna culpa propia. Todo forma parte de una conjura exterior, todo es responsabilidad del PP o de los medios o del globalismo internacional, la Agenda 2030, estas cosas. Y en el PP pues no acaban de entender, con toda su crudeza, que Sánchez ha desdibujado tanto los límites de la moral en estos 5 años que ha conseguido que millones de españoles vean como una amenaza mayor al partido de Ortega Lara que al de Otegi Chapote. Y que no ayuda en nada a contribuir a esa demonización del espacio que hay a su derecha. Y ahora, claro, hay quien se escandaliza con que el sanchismo vaya a pactar con Puigdemont. Y dicen, no será capaz Sánchez, no se atreverá. La pregunta que hay que hacer a los que dicen esto de que no se atreverá es, ¿pero qué más tiene que pasar para que entendamos que a la hora de conseguir el poder Sánchez adolece de escrúpulos? Pasó con los indultos y dijimos, no se atreverá. Con la sedición, con la malversación, con Bildu, en todos esos casos dijimos, no será capaz, y lo fue. Y nada hace pensar que ahora no vuelva a hacerlo. Así que, en fin, una semana después, conviene empezar a hacerse cargo de la realidad. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, la única respuesta razonable es esta. Pasará lo que Sánchez considere que le viene mejor. Si cree que el riesgo de repetir las elecciones es mayor al de ceder, cederá y habrá un Frankenstein 2. Habrá que llamarle un gobierno Godzilla. Bueno, y al margen de las negociaciones para la investidura, la vida sigue y sigue cada vez más cara. Y en esto corremos el riesgo de que el debate de los escaños ahogue el de los euros. Este viernes conocimos el dato del IPC y ha subido, de nuevo por encima del 2%, concretamente al 2,3%. ¿Y qué dice el gobierno? Nadia Calviño.
Nuestra política económica funciona, como demuestra el fuerte crecimiento, la creación de empleo y la estabilidad de los precios, que contrastan con la situación de los países de nuestro entorno, en beneficio de las empresas y las familias españolas.
Bueno, pues dice Calviño que la política del gobierno funciona y que el IPC se ha estabilizado en el entorno del 2% y la subyacente en el entorno del 6%. Claro, ese entorno obvia que 4 décimas más en el IPC son muchos miles de euros, sobre todo en lo que tiene que ver con la cesta de la compra. Hasta mediados de agosto no vamos a conocer el detalle de cómo se ha comportado la cesta de la compra en el mes de julio, pero el dato de junio era del 10%. ¿Qué significa eso? Pues muy sencillo, que si ahora en un rato mirabas al supermercado de tu barrio o de tu pueblo, te vas a encontrar con que el azúcar cuesta un 45% más que el año pasado. El aceite de oliva un 31%, el arroz cuesta casi un 22% y la leche casi un 20%. Esta es la realidad económica de nuestro país. Esta es la realidad real. Luego es verdad que vamos a los datos y dices, bueno, concretamente el 2,3% ha subido el IPC, estamos mejor que el contexto de la Unión Europea, es verdad. Pero el azúcar cuesta un 45% más que el año pasado. Un 45%. Están pasando más cosas en este domingo, te las cuento, en este sábado, perdón, en este sábado te las cuento ya mismo con la ayuda de Luis Colón. Restituido.
Fernando Grande Marlaska acata la orden del Supremo de devolver al coronel Diego Pérez de los Cobos a su puesto como jefe de la comandancia de la Guardia Civil. La justicia declaró ilegal el cese al entender que la motivación no se ajustaba con la realidad.
Violencia de género.
Son 30 ya los casos de este tipo ocurridos en 2023. El último confirmado en Gerona, donde un hombre asesinó a una mujer de 27 años con quien tuvo una relación amorosa.
Controlados.
Los incendios en Grecia y en Italia. Los fuegos han devorado miles de hectáreas en una semana y media que llevaban activos. En la isla de La Palma, en Gran Canarias, se sigue trabajando para apagar el foco reactivado.
Desplazamientos.
Nueva operación de salida. Se esperan casi 9 millones de desplazamientos en las carreteras españolas durante todo el fin de semana. Hoy sábado se espera que entre las 9 y las 2 de la tarde haya más afluencia de coches.
Cumbre africana.
Vladimir Putin ha anunciado varios acuerdos militares con hasta 40 países de África, donde se ha discutido también el asunto del grano ucraniano. Una cumbre que se ha celebrado en San Petersburgo mientras seguían los bombardeos en Ucrania. Esta noche fue atacado un edificio residencial en Dnipro, al este del país.
Clásico veraniego.
Fútbol Club Barcelona y Real Madrid se ven las caras esta noche en Dallas, Estados Unidos. Lo podrán escuchar en el tiempo de juego de la cadena COPE a partir de las 11. Hoy también hay Fórmula 1 con esa carrera sprint en Hungría a las 3. Leclerc saldrá primero, Sainz cuarto y Alonso noveno.
Bueno, pues son las 6 y 12 de la mañana, 5 y 12 en Canarias, y si nos aguanta la voz, que esperemos que sí. Sí, es hora de contarte lo que está pasando. Y lo que está pasando es que este fin de semana comienzan las vacaciones para muchos españoles, ojalá sea tu caso. Y es que cerramos el mes de julio y la mayoría va a aprovechar para desplazarse hasta sus lugares de descanso.
Bueno, es que ella es de Valladolid. En realidad vacaciones nos vamos al norte de Asturias, pues básicamente por el clima. Caminar por el monte, alguna rutita de mar y río, descanso.
Nos vamos toda la familia a Sevilla, bajar tipo luego para zona sur, Matalascañas, Huelva, Cádiz, y vamos allí por tema de familia.
Precaución también en las playas y piscinas, porque en lo que llevamos de año 238 personas han muerto ahogadas. En este mes de julio llevamos ya 69 fallecimientos por esta causa, según datos de la Real Federación de Salvamento y Socorrismo. Victoria Montaner.
Extremar la prudencia, cumplir.
Tan solo en las últimas 24 horas, 7 personas han fallecido de esta manera en distintos puntos de la geografía española. El último ha sido un hombre de 34 años en el embalse de Picadas, en la Comunidad de Madrid. Los expertos insisten en que debemos ser muy prudentes y no confiarnos. Francisco Cano Noguera es portavoz de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo y ha explicado en Mediodía COPE cómo debemos actuar si vemos a alguien en situación de peligro.
El primero de todos, si hay servicio de socorrismo, avisar al servicio de socorrismo y que sean ellos los que intervengan, porque son los que tienen los medios y los que tienen los conocimientos tanto teóricos como prácticos para poder actuar. En caso de que nos encontrásemos totalmente solos, lo primero antes de entrar al agua es llamar al servicio de emergencia, al 112, y comunicar la situación.
También ha insistido en que adultos y niños deberían conocer la conducta PAS, proteger, avisar y socorrer, así como maniobras de reanimación y el número de emergencias al que llamar, el 112.
Bueno, pues lo dicho, precaución en el agua y en las carreteras. Con media España de vacaciones, estas últimas horas han estado marcadas por los atascos y también han sido intensas en las estaciones de servicio.
Voy a cargar solamente 20 euros porque a mitad de camino, el kilómetro 300, está más barata la gasolina que aquí. Aquí es que hoy no sé cómo está, pero suele estar a veces a 1,60 y algo, y de camino lo puedo encontrar a 1,10 céntimos más barata.
El precio medio de los carburantes ha sufrido un repunte en las últimas semanas. Te habrás dado cuenta, llenar nuestro depósito nos cuesta de media 90 euros si es gasolina y 82 si es diésel. Hoy el litro de gasolina lo pagamos a 1,66 y el gasóleo a 1,50. Son precios medios. Evidentemente hay gasolineras, y todos sabemos cuáles, que en mitad de una autopista pues tienen precios bastante más elevados. Este incremento de precios se refleja también en el dato adelantado del IPC de julio, que está en el 2,3%. La inflación subyacente, la que excluye los productos frescos y la energía, escala al 6,2. Se pone fin de esta manera a dos bajadas consecutivas del índice de precios al consumo. Claudia Cid.
Se cumplió lo previsto, un aumento de la inflación por el efecto base al comparar con el año pasado. Así, el IPC general de julio queda en el 2,3%, cuatro décimas más que el mes anterior. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas.
La comparación de los precios energéticos actuales con los que había en mayo-junio del año pasado supone una caída muy fuerte que resta a la tasa de inflación total, y sin embargo los niveles actuales de precios de productos energéticos en comparación con los niveles que va a haber a partir de julio, sobre todo a partir de septiembre en adelante, pues no van a suponer una caída tan importante y por lo tanto van a restar menos a la inflación total.
Los carburantes han vuelto a subir, así como también lo han hecho el precio de los paquetes turísticos, la ropa y el calzado. En dos semanas conoceremos el detalle también de los alimentos, que en junio subieron un 10,3% y de los que el INE no nos ha dado ninguna pista. Ese IPC que quita alimentos frescos y energía, el que muestra una foto más real del comportamiento de los precios, vuelve a superar el 6%, concretamente repunta tres décimas hasta el 6,2%. Y seguimos por encima del objetivo marcado por Bruselas.
Y el otro dato económico de las últimas horas refleja que el crecimiento económico se está desacelerando en este segundo trimestre del año. Aumenta solo un 0,4%, es una décima menos de lo que creció España en el primer trimestre del año. Por tanto, hay una ligera desaceleración, y que además es menos de lo previsto por el Banco de España. Según el Instituto Nacional de Estadística, el motivo es el desplome de las exportaciones, pero aquí hay que encuadrar esta cifra del crecimiento económico, de la que el gobierno también saca pecho, pero hay que encuadrarla en el contexto internacional, donde hay una evidente desaceleración de la economía en los mercados. Lo que de momento está resistiendo es la inversión, y además crece también el consumo de los hogares, tras dos trimestres de caída empujado por el gasto de la Semana Santa. En la segunda mitad del año se espera que el crecimiento económico siga conteniéndose. Y te lo decía hace un instante, el voto en el extranjero arrebata un escaño al Partido Socialista en Madrid, lo gana el Partido Popular, y Pedro Sánchez va a necesitar ahora el sí de Junts, el partido de Puigdemont, para ser investido presidente. Los socialistas finalmente se quedan en 121 diputados y el PP llega a los 137, lo confirman ambas formaciones a COPE. Solo falta la formalidad del acta, y para ello la Junta Electoral se va a reunir este sábado y, bueno, pues a primera hora de la mañana o a lo largo de la mañana conoceremos, digamos, la oficialidad de esta noticia. Así que la abstención de Junts ya no le vale a Sánchez, que necesita el apoyo del partido de Carles Puigdemont, de sus 7 diputados independentistas, para que le salgan las cuentas y poder formar gobierno. A esto hay que sumar que Esquerra Republicana de Cataluña ya ha anunciado que va a consultar a sus bases sobre su voto en la investidura. Bueno, esto ya lo han hecho en diferentes ocasiones durante la anterior legislatura, y al final siempre, bueno, acaban votando aquello que quieren los líderes del partido. El equipo de Pedro Sánchez, en cualquier caso, pues ya admite una cierta dificultad para lograr mayorías en el Congreso de los Diputados, como nos va a contar el jefe de política de COPE, Ricardo Rodríguez. Hola, Ricardo, buenos días.
Buenos días. Por delante y de echar a andar una legislatura plagada de obstáculos, en la que la consecución de mayorías parlamentarias será endiablada para la futura coalición del gobierno. Son dificultades objetivas asumidas en el alto mando socialista, ante las que Pedro Sánchez deberá intentar intentar sobreponerse. La andadura de una nueva etapa bajo las actuales circunstancias carecerá de una intensa actividad legislativa, pero los presupuestos generales del Estado, la viga maestra de cualquier gabinete, habrán de aprobarse cuanto antes. Esa es la pretensión ya para al menos tener 2 años por delante de acción gubernamental. En el entorno del presidente defienden haber demostrado su callo en la negociación con los socios. A los atolladeros deberán añadir la mayoría absoluta del PP en el Senado, aunque el PSOE, aún en una nube, le reste trascendencia por limitarla a la demora de la tramitación de leyes que simplemente habrán de volver al Congreso con una fortalecida oposición encabezada por los populares, que a todas luces Sánchez va a verse obligado a un cambio de dinámicas y a desplegar una estrategia distinta para sobrevivir.
Bueno, ¿qué es lo que va a pasar a partir de ahora? Esa es la gran incógnita y básicamente hay dos opciones desde la perspectiva del Partido Socialista, lo apuntábamos antes, que Sánchez siga intentando conseguir esa investidura a pesar de necesitar el sí de Junts, y para eso pues tendrá que ceder con Esquerra, tendrá que ceder con el PNV, con Bildu, con el Bloque Nacionalista Gallego y desde luego con Puigdemont, que no va a poner nada fácil ese sí a Pedro Sánchez. Ya ha dicho que hay dos cosas que para los independentistas son innegociables, que son la amnistía y la celebración de un referéndum de autodeterminación. Ese es el planteamiento inicial de Junts. Esa es una de las opciones. La otra opción es que Sánchez considere que el riesgo de convocar elecciones anticipadas es menor y que, por tanto, crea que puede presentarse a esas hipotéticas elecciones diciendo que no ha cedido ante Junts y que necesita una mayoría más amplia para no ceder de los independentistas y se volverá a envolver en la bandera española. Hoy puede salirle bien. Esas son las dos opciones que ahora mismo están encima de la mesa desde la perspectiva del Partido Socialista. Bueno, un escaño que se va para el PP en Madrid y en el resto de comunidades, ¿qué va a pasar? Bueno, pues la verdad que todo sigue igual. El Partido Popular se queda a unos cientos de votos de arrebatarle otro escaño a Vox en Cantabria y Junts mantiene los diputados tanto en Gerona como en Tarragona que le disputaban el Partido Popular y el Partido Socialista. Son las 6 de la mañana y 22 minutos, las 5 y 22 en las Islas Canarias. La Fiscalía de Madrid pide 18 meses de cárcel para un hombre que maltrató reiteradamente hasta matar a la perra de su pareja. El Ministerio Público le imputa un delito continuado de maltrato animal y le aplica el agravante de cometer el delito por razones de género. Patricia Rossetti.
La finalidad era causar daño a su novia con la que convivía. Durante varios meses el acusado agredió y golpeó al animal, una perra llamada Bella, explica la fiscalía en su escrito de acusación. En abril de 2020 le dio golpes en la cabeza con un objeto no determinado, causándole 2 orificios. Le tuvieron que poner grapas de sutura y tratamiento durante una semana. En junio volvió a propinarle golpes en una pata y al cabo de un mes golpeó a la perra de tal manera que entró en parada cardiorrespiratoria. El propio acusado la llevó al veterinario. Maniobras de reanimación con intubación incluida, pero el animal murió. No se pudo evitar el fallecimiento. Presentaba un hematoma en una oreja y enrojecimiento bajo el párpado inferior. La causa de la muerte fue un shock hipovolémico provocado por la rotura del hígado. La fiscalía le acusa de un delito continuado de maltrato animal con la agravante de cometerlo por razón de género y pide 18 meses de cárcel y 3.000 euros por daños morales.
Bueno, y esta semana hemos celebrado el Día Mundial de los Abuelos, concretamente el pasado domingo, en una jornada que, bueno, pues puso sobre la mesa el Papa Francisco. En COPE estamos poniendo el foco en todos aquellos que viven solos en España, que sufren esa soledad no deseada. Son más de 2 millones de personas con más de 65 años. De ellas, 7 de cada 10 lo hace, ya digo, de manera no deseada, según el Instituto Nacional de Estadística. Durante el verano, pues lógicamente aumenta esa sensación de soledad de la gente mayor, ya que, por ejemplo, las altas temperaturas pues dificultan que puedan hacer vida al aire libre. Sandra Arnaiz.
Los centros de ocio se convierten en una de las soluciones de la soledad de las personas mayores. Ese sentimiento tiene efectos negativos en la salud, como explica la psicóloga Laura Gallego.
Hay numerosos estudios que han mostrado que se relaciona con mayores niveles de depresión o consumo de psicofármacos y también con el riesgo de aparición de otras enfermedades físicas o mayor riesgo de aparición de problemas cognitivos como la demencia.
Para reducir la soledad en verano, la Fundación Grandes Amigos ha impulsado una iniciativa de viajes con voluntarios y personas mayores que se sienten solas. María Luisa, de 79 años, ha ido a uno de ellos.
Estoy en Bali, inválida, pero bueno, pues salir, hacer alguna actividad, pasarlo por dentro de lo que cabe lo mejor posible. Yo vamos, estaría allí todos los fines de semana.
No es un caso aislado y es que el 12% de los mayores de 75 años sienten soledad no deseada, según el Observatorio Soledades.
Gracias, Sandra. Y la soledad también es uno de los motivos por los que los jóvenes están enganchados a las redes sociales. El 40% asegura que se conecta de forma continua porque se sienten solos. De media, los españoles pasamos 3 horas y 40 minutos conectados a nuestro teléfono, un tiempo que para los expertos es excesivo y que puede provocar muchos trastornos. Trastornos que, de hecho, ya están preocupando a los médicos de atención primaria, que encuentran en sus consultas a pacientes con dolencias derivadas del uso de los móviles, enfermedades que se han bautizado como la WhatsAppitis, la selfifobia o la selfitis. Ana Rumí.
Bumping, selfitis o nomofobia son algunas de las enfermedades que se derivan del uso excesivo de los dispositivos móviles. Y si bien muchas de ellas son psicológicas, también pueden afectarnos físicamente, como ya le está pasando a varios pacientes que acuden a las consultas de atención primaria. Así lo explicaba en COPE el doctor Francesc Xavier Díaz, que es coordinador del Grupo de Trabajo de Niño y Adolescente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria.
Problemas musculares como tendinitis de dedos, muñecas y cuello, aumento de miopía y otras patologías oculares por la exposición a pantallas, alteraciones auditivas por el uso de auriculares del tipo de botón, adicción a videojuegos, juegos de azar, a la pornografía y toda la problemática del sexo e internet, como el sexting, el grooming.
Y en cuanto a las soluciones, todas pasan por la concienciación.
Es limitar el tiempo de consumo, fomentar las relaciones con otras personas de forma presencial, ampliar y potenciar otras aficiones, aumentar las actividades deportivas y de grupo, y por último la comunicación y el apoyo con las personas cercanas.
Dice que lo más importante es la comunicación con los más pequeños para alertarles de estos peligros.
Y uno de los grandes problemas de este exceso de conectividad que todos en mayor o menor medida sufrimos es nuestra incapacidad para comunicarnos, ¿no? Cada vez estamos más conectados, pero cada vez nos comunicamos peor. E incluso que entre muchos chicos jóvenes tienen verdaderas dificultades para tener conversaciones telefónicas. Acostumbrados al WhatsApp o al correo electrónico, hablas por teléfono con ellos y a veces les cuesta, ¿no? Y este es un problema gordo que tenemos que afrontar como sociedad. Bueno, más cosas. 6 y 27. Venga, en Francia, Dupont Moretti se convierte en el primer ministro de Justicia procesado. Presuntamente utilizó su cargo para ajustar cuentas con magistrados con los que había tenido enfrentamientos cuando era un famoso letrado penalista. Vamos a buscar más detalles con Asunción Serena.
El ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, que era un prestigioso abogado antes de asumir la cartera de Justicia, es sospechoso de haber aprovechado su cargo de ministro para ajustar cuentas contra 3 antiguos magistrados de la Fiscalía Nacional Financiera y un juez de instrucción monegasco a los que se había opuesto cuando ejercía de abogado. Por esto, el fiscal general del Tribunal Supremo pedía que Moretti fuera juzgado ante el Tribunal de Justicia de la República, el único apto para juzgar a los ministros por los actos cometidos en el ejercicio de sus funciones, mientras que el ministro había interpuesto 8 recursos contra esta decisión. Pero el Tribunal Supremo los ha rechazado y ha validado prácticamente la totalidad de las investigaciones. Dupond-Moretti ha insistido a lo largo de las mismas en que él solo siguió las recomendaciones de su administración al lanzar investigaciones contra los magistrados.
Bueno, imagino que ya habrás descubierto que está sonando el Hotel California de los Eagles. Suena la música porque ha muerto a los 77 años uno de los fundadores de la banda, Randy Meisner. Con ellos y con su Hotel California llegamos hoy a las 6:30, 5:30 en Canarias.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Anfitriones, cocineros y cocinillas, expertos en fiestas, amigos de sus amigos y enamorados de la parrilla. ¿Preparados para mejorar vuestra casa? Con El Corte Inglés, seguro. Llega la Semana del Hogar con hasta el 60% de descuento en una selección de artículos. Del 24 al 30 de julio, Semana del Hogar, El Corte Inglés.
Las 6:30, 5:30 en Canarias.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en directo en la mañana del fin de semana, contigo hasta las 8:30. Gracias por estar al otro lado de la radio. Te saluda Guillermo Vila, encantados de acompañarte y de contarte la última hora y lo que está pasando en nuestro país. Y la última hora pasa por el escaño que el PP le ha arrebatado al PSOE. Anoche terminó el recuento del voto en el extranjero y el escenario cambia para Pedro Sánchez, que necesita ahora el sí de Junts, es decir, el sí de Puigdemont para ser investido presidente del gobierno. Los socialistas suman finalmente 121 diputados, con ese que pierden de Madrid. Y con el nuevo escaño, los populares llegan a los 137. Solo falta la formalidad del acta y para ello la Junta Electoral se va a reunir este sábado y es previsible que en las próximas horas se confirme ese cambio en ese escaño de Madrid. Así que, ya digo, la abstención de Junts ya no le vale a Sánchez, que necesita el apoyo del fugado Puigdemont, del huido, del prófugo Carles Puigdemont y de los 7 diputados independentistas de Junts para que le salgan las cuentas y pueda formar gobierno. Ha habido una alteración en el equilibrio de los bloques. Ahora el centro-derecha llega a los 172 diputados, el centro-izquierda y los independentistas a los 171. Y a esto hay que sumar que Esquerra ha decidido consultar a sus militantes para decidir lo que vota en la investidura. Veremos qué dan de sí las próximas semanas de negociaciones o si antes de Navidad tendremos que acudir de nuevo a las urnas, una opción que algunos descartaron después de las elecciones del pasado domingo y que quizá pues empieza a encontrar alguna opción de salir adelante después de la novedad del recuento en Madrid. Volviendo al voto extranjero, en total han votado más de 230.000 españoles, un 10% del censo. Es un dato bajo, pero superior al de los últimos años. Estaban en juego un total de 9 diputados que podían alterar las mayorías parlamentarias, como ha sucedido finalmente en la Comunidad de Madrid. Y en el resto de circunscripciones, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues todo sigue igual. El PP se queda a unos cientos de votos de arrebatarle otro escaño a Vox en Cantabria y por su parte Junts mantiene los diputados tanto en Gerona como en Tarragona que le disputaban Partido Popular y Partido Socialista. Por lo demás, estamos en el Ecuador del verano y muchos jóvenes tienen ya la mirada puesta en septiembre porque dentro de un mes muchos de ellos comenzarán la universidad, un grado superior, un máster y muchos lo van a hacer en un nuevo lugar. Los estudiantes que cambian de ciudad o incluso de país para comenzar una nueva etapa, que se enfrentan a muchas dificultades a la hora de encontrar una casa. Raquel tiene 22 años, es una estudiante de máster que está buscando piso en Madrid y esto es lo que se está encontrando.
Yo ya no sé muchas veces si estoy alquilando un piso o pasando una oposición o pidiendo un crédito bancario, porque es realmente vergonzoso. Pedirme a lo mejor las últimas 5 nóminas de mis padres, la vida laboral de mis padres, muchísimas preguntas personales de qué estás estudiando, por qué.
A ella y a sus 2 compañeros de piso les hacen auténticos castings, los caseros, y les han llegado a pedir hasta 7.000 euros de adelanto si quieren un piso y las 6 últimas nóminas, además de los avales de sus padres. Cada año 200.000 estudiantes se trasladan a otra comunidad para estudiar una carrera, según el Ministerio de Universidades, y a eso hay que añadir los 100.000 que vienen del extranjero. ¿Qué supone esto? En principio, mucha demanda de pisos de alquiler y claro, que los propietarios endurecen los requisitos para alquilar.
Ahora mismo lo mínimo que te van a pedir es un mes de fianza, una comisión de agencia y el mes del curso. Eso lo mínimo. Hay veces que te pueden pedir, no sé, 5 o 6 mensualidades de golpe. No se puede desembolsar para ingresar en una vivienda, a veces por un contrato de menos de un año, 7.000 euros de golpe.
Entre las condiciones de estos castings que hacen las agencias se encuentran pues unos test financieros y de personalidad que los candidatos tienen que rellenar. Con los resultados se comparan diferentes perfiles, descripciones, datos personales y gustos, y luego ya se elige al inquilino. Muchos candidatos y poca oferta, así que el propietario elige sus condiciones y los que buscan piso se desesperan. Si además les urge, claro, la cosa se va complicando. Es lo que le pasó a Raquel y a sus compañeras el verano pasado.
Las cosas cuando se hacen deprisa y corriendo suelen salir mal. Quedaba ya muy poca oferta decente, que estuviera bien de precio. Entonces tuvimos que aferrarnos a lo primero que encontramos medianamente aceptable y que no pedían pues muchas mensualidades para entrar. Y acabó siendo pues un piso bastante problemático, con muchos defectos y averías.
Quienes conocen bien la situación que estamos describiendo son las agencias inmobiliarias. Antonio Pacheco es propietario de una de ellas en Valencia, que es una de las ciudades donde lo tienen más complicado estos jóvenes.
Oleadas, son oleadas y lloramos con ellos cuando vienen y no podemos ofrecerles pisos que no hay, y pisos que estaban en 800, ahora están en 1500, 1400. Lloramos con ellos, decimos, es que no puede ser, pero es que es lo que hay, no podemos ayudaros más, de verdad, pero es que esto debía de buscarse una solución general. Tenemos muchos pisos de alquiler que lo están poniendo en venta, muchísimos, porque no les da confianza la ley.
Los últimos informes señalan que en la última década las rentas han subido de media más de un 50% y sitúan a Canarias como la comunidad más afectada por este desfase, seguida de Madrid y de Baleares. Sin duda, la falta de vivienda y en general la poca o incluso nula oferta para los estudiantes hacen que independizarse sea un sueño cada vez más inalcanzable para muchos jóvenes en nuestro país, y que las dificultades de muchos jóvenes que van a Madrid, a Barcelona, a las grandes ciudades para hacer el para pasar su periodo universitario pues sean muy grandes, ¿no? Especialmente para encontrar pisos en condiciones pues mínimamente dignas. Bueno, son las 6:36, 5:36 en Canarias, y es un momento fantástico para repasar lo que está pasando a esta hora con la ayuda de Luis Colón. El Partido Popular arrebata un escaño al PSOE gracias al voto del extranjero.
Es lo que aseguran fuentes de los dos partidos a COPE, a falta de confirmación oficial. Para ello, la Junta Electoral se reunirá este sábado para comunicar el recuento oficial. De esta manera, Feijóo lograría 137 diputados y Sánchez 121. Esto provoca que Junts tenga que dar su total apoyo a los socialistas porque ya no le sirve de nada la abstención.
El ministro del Interior, Grande Marlaska, restituye a la fuerza al coronel Pérez de los Cobos tras la orden del Supremo.
El ex jefe de la comandancia de la Guardia Civil regresará a su puesto, del que fue revocado por pérdida de confianza, según justificó Grande Marlaska en su informe. Una causa que para la justicia ordinaria no era justificable. Recordemos que Pérez de los Cobos fue cesado en 2020 por la conexión de las manifestaciones del 8M con los primeros contagios de la COVID.
El IPC adelantado de julio nos deja nuevos datos sobre la inflación. Sube al 2,3%, aunque se mantiene de los más bajos de Europa.
Y la economía española también ha crecido un 0,4% en el segundo trimestre. El consumo y la inversión en el PIB nacional han conseguido este impulso. La parte negativa son las importaciones y exportaciones, que ralentiza el crecimiento.
Y seguro que hasta ahora estás preparando todo para marcharte de vacaciones, pues mucha precaución en las carreteras, ya ha comenzado una nueva operación salida.
Y se espera que 9 millones de españoles se desplacen por las carreteras de nuestro país durante el fin de semana. Desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde se llevarán a cabo la mayor parte de los viajes. En cuanto al precio de la gasolina, el litro de gasoil está a 1,66 euros el litro y llenar el depósito estará a 90 euros. Por otro lado, el litro de diésel está a 1,50 y llenarlo nos costará 82 euros.
Llevamos 3 semanas con subidas de precios consecutivas en el precio de los carburantes. Hemos dado los precios medios, pero es evidente que las gasolineras en las autopistas y autovías pues tienen precios más elevados que pequeñas estaciones de servicio que uno puede encontrar pues en su pueblo o en localidades más pequeñas. Mucha precaución con las carreteras, con los atascos. Ya digo, es importante consultar la información actualizada en la página de la Dirección General de Tráfico, y si no, en la radio, porque durante todo el día nosotros y luego pues en los boletines y con Cristina en el fin de semana vamos a ir contándote al minuto cuál es la situación y qué carreteras son las que presentan mayores dificultades. 21 minutos, algo menos ya, para llegar a las 7 de la mañana, a las 6, si tienes la suerte, menuda suerte, de estar en Canarias. Tenemos esta noche clásicos. Sí, sí, alguno pensaba que ya no había clásicos hasta que empezara la Liga. Pues lo hay. El Barça-Madrid se disputa este sábado en Estados Unidos y además lo vamos a poder vivir en el tiempo de juego de la cadena COPE. Alex Gomar, cuéntanos.
A las 11 de la noche tendrá lugar el primer enfrentamiento de la temporada entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona en la ciudad de Dallas. Se espera un lleno absoluto en el AT&T Stadium y sobre ello ha hablado Carlo Ancelotti, el técnico del Real Madrid. También ha sido preguntado por una de las sensaciones de esta pretemporada en su equipo. Así de satisfecho está el técnico italiano con Jude Bellingham.
Bellingham es un media punta muy, muy completo. La verdad es que sí, se ha adaptado muy bien, se está adaptando muy bien, también porque los compañeros lo están ayudando mucho.
A las 11 lo contaremos en tiempo de juego. En Fórmula 1 este sábado tendremos clasificación al sprint y carrera. Al sprint, en la clasificación de carrera, Verstappen quedó en primera posición, pero fue sancionado, por lo que saldrá sexto. Sainz saldrá cuarto y Alonso desde la novena posición. Y en baloncesto, la selección española sub-18 se medirá a Francia en las semifinales del Eurobasket.
Ya se ha leído los periódicos de toda España, bueno, no todos, pero buena parte de los periódicos regionales. Sandra Senjo, hola Sandra, buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días.
¿Alguno te ha quedado, no? Por ahí, por
leer. Sí, no me ha dado tiempo.
Muy bien. Bueno, pues vamos con los periódicos de nuestro país, la prensa regional que dice, y vamos a comenzar por el Diario de Navarra, donde hoy se fijan en el voto en contra de Bildu, que ha impedido que el Parlamento navarro, ahí es nada, recuerde a Miguel Ángel Blanco en un homenaje.
El voto en contra de Bildu impide la aprobación de una declaración presentada por Vox para homenajear a Miguel Ángel Blanco. La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, que ha rechazado esta declaración institucional presentada por la formación que lidera Santiago Abascal, como decíamos, para homenajear al concejal del PP asesinado por ETA. El voto en contra de Bildu ha imposibilitado esta iniciativa que pudiera salir adelante, dado que es necesaria la unanimidad. Los portavoces del Partido Socialista de Navarra sí que han dado su apoyo a esta declaración institucional y han expresado su condena al terrorismo, pero han aprovechado para lanzar críticas a Vox y acusarles de tratar de instrumentalizar a las víctimas del terrorismo. Más reacciones, pues por ejemplo la del líder del Partido Popular, la de Alberto Núñez Feijóo, que ha reaccionado a través de sus redes sociales expresando que desde su partido condenan la actitud obscena, si la califican, de Bildu. Hay que dejar de blanquear estas formas, dice, ahora que para algunos todo parece valer.
Bueno, pues Bildu representa lo peor de la política vasca de los últimos años. Bildu es heredero de Herri Batasuna, y Herri Batasuna es el brazo político, y lo fue durante muchos años, de la banda terrorista ETA, que asesinó, entre otros, a 12 concejales del Partido Socialista. A 12. Y a 15 del Partido Popular, entre ellos a Miguel Ángel Blanco. Y que no se quieren juntar con Vox. ¿Pero qué se estaba votando? ¿Se estaba votando, la propuesta económica de Vox para subir impuestos o bajarlos? No, se estaba votando un homenaje a Miguel Ángel Blanco, al que los amigotes de Bildu desterrajaron 2 tiros después de tenerle 2 días secuestrado en un zulo inmundo y con las manos atadas. 2 días estuvo así Miguel Ángel Blanco. Bueno, pues esto es Bildu, ¿eh? Esto es Bildu, al que ya todo el mundo da por hecho que va a sumarse a la mayoría de investidura del gobierno de Pedro Sánchez. En La Voz de Galicia, Sandra, hoy nos cuentan que los concejos empiezan a tomar medidas para asegurar el abastecimiento de agua.
Sí, los ayuntamientos están haciendo un llamamiento al consumo responsable y algunos están prohibiendo regar y llenar piscinas ante esta sequía que prevalece. La Xunta ha declarado la prealerta por escasez de agua en 14 concejos del norte de Galicia, en La Coruña, aunque Galicia no es la comunidad más afectada. En Andalucía, por ejemplo, Córdoba y Huelva son las provincias que más sufren estas restricciones por la sequía, que también padecen Cádiz, Málaga y Sevilla, aunque el resto por el momento se están librando. La mayoría de estas restricciones allí en Andalucía están afectando al consumo en los hogares, se restringe por completo durante la madrugada y también a otras actividades como el poder llenar las piscinas, regar parques y zonas verdes, o también la limpieza de las calles y de las plazas.
Y pendientes también en la prensa de hoy de un incendio en Pinos Genil, en Granada, donde un centenar de bomberos han estado trabajando toda la noche.
El humo en la zona conocida como Aguas Blancas, que ha obligado además a cortar la carretera de Sierra Nevada. La llegada de la noche, como es habitual, por la falta de visibilidad, ha hecho que los helicópteros y los aviones se hayan tenido que retirar, pero sobre el terreno siguen trabajando ese centenar de bomberos. El fuego ya se ha dado por estabilizado, pero todavía falta para que pueda darse por controlado.
Gracias, Sandra. Luego me cuentas más cosas. Lisboa está ya preparada para recibir a los cientos de miles de jóvenes que se van a dar cita en esta ciudad portuguesa para vivir junto al Papa Francisco la Jornada Mundial de la Juventud del 1 al 6 de agosto. Irene Pozo es la directora de contenidos socio-religiosos del grupo Ábside Media. Hola Irene, buenos días.
Buenos días, Guillermo, ¿qué tal?
Hasta el próximo lunes, muchos de los jóvenes que van a participar en esa JMJ se encuentran acogidos ya en diócesis portuguesas.
Así es, viviendo desde el pasado miércoles los llamados Días de las Diócesis. Fíjate, son más de 67.600 peregrinos procedentes de 126 países de los 5 continentes los que se preparan estos días para vivir la JMJ en esas diócesis de acogida, ¿no? Bueno, pues los peregrinos españoles concretamente se encuentran en Coimbra, Viseu, Viana do Castelo, Leiria, Fátima, Braga, Aveiro, Porto, Faro, Évora y Madeira. Allí están alojados en casas de familias, en parroquias, en instalaciones públicas. La idea es conocer el funcionamiento de la iglesia local y además participar en su misión evangelización. Es una de las experiencias mejor valoradas por los peregrinos, ¿no?, en cada Jornada Mundial de la Juventud. Y en el caso de España participan aproximadamente 8.000 jóvenes de 45 diócesis españolas, 2 congregaciones y 2 movimientos juveniles. Vamos a escuchar alguno de ellos.
Nos animamos el grupo de la parroquia a venir y a ver si conocemos a gente nueva de otros países y también de nuestra misma ciudad, y pues a vivir la experiencia como tiene que ser.
Sí, he venido pues para conectar con Dios porque está muy presente en mi vida y pues quería dedicar este tiempo y para estar con mis amigas.
Y he venido porque quería compartir distintas experiencias de fe con otras gentes y conocer cómo viven la fe otros cristianos del mundo.
Y he venido a la JMJ porque me gustaría compartir experiencias, conocer gente de otros países y creo que puede ser unos días muy enriquecedores.
Bueno, pues como decías, Guillermo, hasta el próximo lunes estarán viviendo esta experiencia, los Días de las Diócesis, y a partir de entonces comenzarán a llegar a Lisboa, sede de la Jornada Mundial de la Juventud 2023.
Y para que nos hagamos una idea, Irene, porque hay muchas citas en torno a la Jornada Mundial de la Juventud, antes de la llegada del Papa Francisco están previstos varios encuentros. Por ejemplo, el lunes 31 de julio se celebra en la localidad de Estoril el encuentro oficial de los peregrinos españoles,
en el que está previsto que participen los más de 37.000 jóvenes llegados hasta ese momento procedentes de las 67 diócesis de España, de 32 congregaciones religiosas y 11 movimientos de ámbito nacional e internacional. Después de los días de intercambio de riquezas religiosas y culturales, los peregrinos españoles pues van a tener su encuentro particular, ¿no?, el ya tradicional y conocido como encuentro de los españoles, ¿no? Desde las 5:30 de la tarde, hora española, porque ya sabes que en Portugal tenemos una hora menos, y hasta la medianoche podrán escuchar testimonios pues de cómo los jóvenes han ido preparando, ¿no?, esta JMJ en sintonía con los materiales publicados desde la Subcomisión de Infancia y Juventud de la Conferencia Episcopal para preparar precisamente este momento. También a las 8 de la tarde, hora española, Santa Misa, presidida por el Cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, y concelebrada por los 64 obispos españoles que habrán llegado ya ese día para unirse a la Jornada Mundial de la Juventud, y por los más de 900, ojo, casi 1.000 sacerdotes llegados de toda España que también acompañan a los jóvenes. Y alrededor de las 10 de la noche, hora española, comenzará el festival Caminos de Juventud, en el que van a participar artistas españoles que animarán y llenarán de alegría a los miles de jóvenes concentrados en este lugar, en Estoril. Guillén Climent, el compañero de Megastar FM, será el presentador de este espectáculo nocturno, que cuenta con un regalo muy especial a cargo de Nacho Cano, compositor y director del musical Malinche, que va a interpretar junto a una treintena de cantantes del musical algunas canciones de la obra, que también sabes que se puede ver actualmente en Madrid. Así que gran fiesta de la fe y la juventud en Estoril y una buena opción para vivir lo que será la experiencia de su vida para muchos.
Sin duda, una experiencia transformadora, y que además en toda la JMJ luego hay muchos frutos, ¿no?, que se van viendo en diferentes iniciativas, en parroquias y en movimientos. Bueno, y el miércoles llega el Papa Francisco. Del 2 al 6 de agosto se celebran los días centrales, digamos, de esta Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa.
A eso de las 11 de la mañana aquí en España, 10 en Portugal, aterrizará el avión del Papa Francisco en Lisboa, donde será recibido por las autoridades civiles y eclesiales. Después está prevista una visita al presidente de la República en el Palacio Nacional de Belém y el habitual encuentro en los viajes con las autoridades civiles y el cuerpo diplomático. Ya por la tarde, antes de encontrarse con la vida religiosa, el Papa mantendrá un encuentro con el primer ministro en la Nunciatura Apostólica. Nos vamos al jueves. El jueves por la mañana el Papa se va a encontrar con jóvenes universitarios y también con los chicos y chicas de escuelas ocurrentes, el movimiento de jóvenes por la educación que impulsó el propio Papa Francisco, ¿no? Y ya por la tarde pues tendrá lugar la ceremonia de acogida en la que participarán los jóvenes. El viernes el Papa visita por la mañana el centro parroquia de Serafina, donde va a encontrarse con representantes de algunos centros de asistencia y caridad, y a las 7 de la tarde, hora española, pues se van a vivir momentos muy especiales en el Vía Crucis que han preparado los jóvenes de Portugal. El sábado, dos momentos muy especiales. Por la mañana el Papa visita Fátima, allí va a rezar el rosario con jóvenes enfermos en la Capilla de las Apariciones, y por la tarde-noche, a las 10 menos cuarto, uno de los momentos más esperados, la gran vigilia con los jóvenes en el Parque Tejo. Muchos se quedarán allí a pasar la noche para recibir de nuevo al Papa. El domingo por la mañana, a las 10, hora española, se celebra la misa de clausura. Y al final, bueno, pues uno de los momentos más esperados, ¿no? Se dará a conocer la próxima sede de la Jornada Mundial de la Juventud. Como ves, agenda bien intensa la que va a seguir el Papa estos días.
Pues una agenda de la que vamos a estar también muy pendientes, por supuesto, con esa cobertura especial que vamos a hacer en COPE, en 13 y en los canales digitales de esta casa, para que nuestros oyentes y espectadores no se pierdan nada de lo que ocurra en toda esta semana de fe, de fiesta y de alegría en Lisboa. Irene Pozo, que es la directora de contenidos socio-religiosos del Grupo Ábside Media y que nos ha acercado, como siempre, en la mañana del fin de semana a la actualidad de la vida de la Iglesia. Gracias, Irene.
Hasta ahora.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio, y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Bueno, ha pasado prácticamente una semana del 23J, ¿verdad? Tanto tiempo hablando de las elecciones y, en fin, pues ya ha pasado casi una semana. Desde que fuimos al colegio electoral y nos encontramos con dos papeletas, una blanca, más o menos esa, todo el mundo sabemos para qué sirve, es la papeleta con, en fin, pues los nombres que figuran en las candidaturas de los partidos al Congreso de los Diputados. Y la otra de color sepia, color naranja clarito, según me dijo mi hija el pasado domingo. ¿Y para qué sirve esto, papá? Bueno, pues esto vale para el Senado. Y claro, yo cuando le trataba de explicar esto a una niña de 6 años, me preguntaba cuántos millones de españoles no sabrían exactamente para qué sirve el Senado, cómo funciona. Es verdad que en las actuales circunstancias, con un Senado con mayoría absoluta del Partido Popular, pues parece que esa Cámara va a adquirir un especial protagonismo en la próxima legislatura. Así que vamos a tratar de explicar en qué consiste el Senado, para qué sirve, y lo vamos a hacer con Ana Huertas. Hola, Ana, buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Vamos a empezar por algún dato curioso, como por ejemplo que desde que se constituyó el Senado en 1978 ha habido 12 presidentes. Entre ellos, pues por ejemplo, la ministra de Justicia en funciones, Pilar Llop, el filósofo Manuel Cruz Rodríguez o la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Y ahora, ¿quién es el presidente? A lo mejor te estás preguntando desde casa. Pues es Ander Gil, aunque ahora mismo tanto el Congreso de los Diputados como el Senado están disueltos desde el 30 de mayo de 2023, justo después de convocarse elecciones, y se volverán a constituir el 17 de agosto de este año, en unos días. En ese momento se elegirá un nuevo presidente del Senado, como nos explica Luis Gálvez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia.
El 17 de agosto se constituye efectivamente el Senado y el Congreso. Ese mismo día se procede a la elección del presidente y de los miembros de la mesa, y seguidamente los senadores deben realizar el juramento o promesa de acatamiento a la Constitución. El nuevo presidente del Senado será seguramente un miembro del Partido Popular, no cabe duda, sin que se sepa en este momento su nombre. Lo que sí es cierto es que Javier Maroto ha sido el portavoz del Partido Popular en el Senado hasta el momento y, bueno, pues podría ser una de esas personas a elegir.
Bueno, pues todo apunta a que el presidente del Senado obviamente será del grupo parlamentario que tiene la mayoría absoluta y que en este caso es el Partido Popular. Se dará la circunstancia, en el caso de que Pedro Sánchez consiga amarrar la mayoría suficiente para ser investido de nuevo presidente, en que el gobierno tendrá un signo político y el Senado estará en manos de la oposición, de otro signo político, aunque esto no es exactamente la primera vez que pasaría en nuestro país, como nos confirma también Luis Gálvez.
No es la primera vez que hay una mayoría en un sentido en el Congreso y en otro sentido en el Senado. Ya ocurrió en 2004 y 2008, donde el Partido Socialista tuvo mayoría en el Congreso y el Partido Popular en el Senado. ¿Qué supone? Pues más que nada retrasos en la aprobación de las leyes y de los presupuestos generales del Estado y también, por supuesto, un ejercicio más intenso de la función de control sobre el gobierno por parte de los senadores, como preguntas, comisiones de investigación, etc.
Bueno, pues son algunas de las funciones de la Cámara Alta del Senado, que según la Constitución Española de 1978 es la Cámara de Representación Territorial. Es decir, que sus funciones, Ana, tienen mucho que ver con el marco autonómico, aunque también comparte responsabilidades con la Cámara Baja, es decir, con el Congreso.
Eso es, esta Cámara Alta, el Senado, se encarga pues de aprobar los acuerdos de cooperación entre las diferentes comunidades autónomas, también de distribuir el fondo de compensación interterritorial y también de prevenir cualquier actuación de una comunidad autónoma que pueda perjudicar a los intereses generales de todos los españoles. De hecho, puede obligar a estas comunidades autónomas pues a cumplir con sus funciones legales y constitucionales en el caso pues de que se nieguen a hacerlo por cualquier motivo. Y además, también hace una función presupuestaria, que consiste en aprobar los ingresos y los gastos del Estado, por lo que el Senado tiene la última palabra en la aprobación de los presupuestos generales del Estado.
Y junto con el Congreso, el Senado se encarga de poner en marcha el procedimiento legislativo, las leyes. Primero, los textos se inician en el Congreso, hay una tramitación parlamentaria en la Cámara Baja y una vez aprobados allí se derivan al Senado para su examen y aprobación en un tiempo máximo de 2 meses. Pero hay algunas excepciones en las que el Senado no necesita el Congreso y viceversa.
Pero es importante tener en cuenta que el Senado no tiene papel alguno en algunas de las más relevantes funciones de las Cortes, como la investidura del presidente del Gobierno, la moción de censura, la convalidación de decretos leyes o la aprobación de estados excepcionales. Hay, sin embargo, una llamativa función que desarrolla el Senado en solitario, que es la aprobación de la aplicación del famoso artículo 155 de la Constitución a solicitud del Gobierno.
En aplicación del artículo 155 de la Constitución, que como ustedes saben, ha aprobado en el mismo día de hoy el Senado. Cese del presidente de la Generalitat de Cataluña. Cese del vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y del resto de consellers del gobierno autonómico.
Bueno, pues el referéndum ilegal organizado por el gobierno autonómico de Cataluña en 2017, ¿verdad?, cómo olvidarlo, llevó a que el Pleno del Senado aprobase el artículo 155, la autorización al gobierno para que aplicase unas medidas excepcionales en Cataluña, medidas que incluía la propia Constitución. Hemos escuchado al presidente del gobierno entonces, Mariano Rajoy, anunciar que incluía la aprobación de ese artículo 155. Y esta votación se produjo una vez que el Parlamento de Cataluña, Ana, ya había aprobado esa declaración de independencia.
Y es que, bueno, nuestro sistema político, debido a este trabajo conjunto, Congreso-Senado, es bicameral desde de 1977, como nos apunta Luis Gálvez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia.
El Senado es una de las dos cámaras que integran las Cortes Generales, que es la institución que representa al pueblo español gracias a la celebración de las elecciones. La otra cámara es el Congreso y de ahí que nuestro sistema pueda denominarse como bicameral. Las Cortes están formadas, pues, por el Congreso, que recoge la diversidad política ciudadana, y el Senado, que representa la pluralidad territorial.
Por eso, cuando hablamos de las Cortes Generales, hablamos de las dos cámaras, tanto del Congreso como del Senado. Otros países con un sistema bicameral pues serían Estados Unidos, Alemania, Francia, aunque hay otros como Portugal, Finlandia o Suecia, donde solo tienen una cámara parlamentaria. Y otro tema relacionado con el Senado es su presupuesto. Para el ejercicio de 2023 cuentan con un presupuesto, ojo, de más de 64 millones de euros. Y el sueldo del presidente, que suele oscilar pues más o menos en torno a los 12.000 euros al mes.
¿Cuánto cobra? Pues su retribución de senador, que está en torno a 3.170 euros brutos al mes, más los complementos del cargo, que deben ser unos 8.500 euros brutos adicionales. No, bueno, está nada mal, por tanto.
Pues no, no está nada mal. Veremos a ver qué es lo que ocurre a partir del 17 de agosto, cuando se configuren las Cortes Generales, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, y veremos a ver, efectivamente, hasta qué punto el Senado puede ejercer esa labor de contrapeso en esa hipotética investidura, en el caso de que la consiga pues Pedro Sánchez, con esa retahíla de socios a los que tiene que poner de acuerdo para lograr ser investido presidente. Lo veremos y, desde luego, lo contaremos. Ahora hemos...